Hola, buenas tardes. Bueno, nos habíamos quedado aquí la semana pasada. Que esto, vamos a ver de dónde venía, que eran los instrumentos. Decíamos cómo se utilizaban distintos instrumentos, distintas técnicas en lo que era la intervención, ¿no? La intervención acción, la intervención acción participativa. Y distintas formas de participación, ¿no? De cuando nivel que podía tener el investigador desde plantear simplemente el tema y desaparecer, o bien continuar ahí y hacer una labor de tutor, de apoyo, o bien proponer la tarea y establecer las pautas de una manera más directiva, ¿no? Y después las diferencias que había entre taller y asamblea, que eran las formas en que se participaba aplicando los distintos instrumentos en la investigación acción y en la investigación acción participativa, ¿no? Y después dice que los instrumentos más importantes, tanto los talleres como en las asambleas, se podían utilizar unos seis instrumentos y los más importantes. Los que más importancia tienen en la investigación acción son los que nos permiten provocar la participación durante el proceso de investigación. Y de entre ellas destacan algunos instrumentos como son la tormenta de ideas, el método DAPO, las técnicas de realización de mapas y la encuesta participativa. Entonces vamos a ver cada uno de estos instrumentos, ¿no? Que podemos utilizar en los talleres, en las asambleas. ¿Para qué? La tormenta de ideas sirve para que los componentes de un grupo pongan en común todas las opiniones, conocimientos y experiencias que tengan acerca de un tema concreto. Y se puede utilizar, por ejemplo, cuando hablamos del árbol, de la construcción del árbol de problemas, del árbol de objetivos. Pues todo eso se hace en talleres y asambleas y se utiliza este instrumento, ¿no? Un instrumento de la tormenta de ideas. Dice que su uso es muy frecuente cuando queremos comenzar a explorar un tema que no conocemos. Y suele ser la forma de poner en marcha otros instrumentos, como por ejemplo el árbol de objetivos o el árbol de problemas. ¿Cómo se desarrolla la tormenta de ideas? Bueno, pues es sencillo. Simplemente el investigador o coordinador expone un tema y formula una pregunta que debe ser respondida por cada uno de los componentes del grupo. Decir, todos responden y los participantes proponen y discuten sus ideas y el investigador va anotando las ideas de cada uno, aunque puedan parecer ideas a lo mejor un poco peregrinas, pero todas se anotan, ¿no? Por ejemplo, en una pizarra, ¿no? En un sitio visible para todos. Y en función de los objetivos se van agrupando las que más se parecen, se van haciendo entre ellas categorías de todas las ideas propuestas y al final pues se pueden elegir las mejores o todas o depende, ¿no? Del objetivo que tengamos. En el taller del marco lógico, en el enfoque del marco lógico se refiere. Es una variante de una tormenta de ideas, aquí es más, no simplemente anotar en la pizarra, sino que es más desarrollada, ¿no? Y más, como más cerrada, ¿no? La técnica dice, se utilizan tarjetas de colores y a esas tarjetas de colores se les asigna conceptos. Unas pueden ser los problemas, tendrán color amarillo, por ejemplo, los objetivos un color verde, los inalcanzables un color rojo. Los participantes anotan una idea en cada tarjeta. Entonces pondrán problemas, anotarán objetivos y anotarán cosas inalcanzables. Y entonces aquí, si antes decíamos que se van agrupando o categorizando, aquí en realidad esa categorización se hace desde el principio, porque es desde el principio ya el mismo que dice la idea la está categorizando al ponerle un color amarillo si es un problema, un color verde si es objetivo, un color rojo si es un objetivo inalcanzable, por ejemplo, ¿no? Su objetivo es conocer la situación en la que se halla la población estudiada, teniendo en cuenta cómo interpreta el grupo sus circunstancias subjetivamente y cómo son estas circunstancias observadas objetivamente. Es decir, conocer su situación respecto a cómo enjuicia esa población su posición ante un... No, me he pasado de hoja. Esto se acaba aquí. Vale, y aquí ahora estamos hablando del método DAFO. El método DAFO, que son las siglas que significan D, debilidades, A, amenazas, F, fortalezas y la O, oportunidades. Es decir, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿No? Debilidades que tiene el grupo, amenazas que nos pueden venir del exterior o del interior, fortalezas que tiene ese grupo y oportunidades que podemos encontrar en el ambiente. Entonces, el objetivo del método DAFO es conocer la situación en la que se halla la población estudiada. Es decir, conocer su situación respecto a cómo enjuicia esa población su posición ante un hipotético riesgo o éxito. O cómo enjuicia esa misma posición teniendo solo en cuenta las condiciones externas reales, ¿no? En una tabla de doble entrada, por un lado, se toman los elementos de análisis que serían las circunstancias internas y externas y, por otra parte, los factores de riesgo o éxito. Las casillas fruto del cruce indican las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades del grupo. Vamos a ver cada una de estas casillas, ¿no? De esta tabla de doble entrada. Por una parte están las debilidades, que las debilidades son circunstancias internas negativas del grupo. Es decir, si el grupo está, bueno, pues tiene o poco conocimiento o altos niveles de analfabetismo, altos niveles de abandono escolar, o altos niveles de delincuencia, todo eso serían debilidades, ¿no? Por ejemplo, dice, son circunstancias internas negativas del grupo que se pueden comprobar objetivamente. Por ejemplo, si hay discursos racistas, o son fácilmente, ¿no?, observables, ¿no? Las fortalezas del grupo, pues son el polo opuesto, es decir, son circunstancias que son internas del grupo también, igual que las debilidades, son circunstancias internas y que son positivas frente al problema estudiado, ¿no? Y que se pueden comprobar de una manera objetiva. Por ejemplo, si frente al problema, si está estudiando el problema de la inmigración, pues sería una fortaleza la existencia de grupos de inmigrantes que conviven durante largo tiempo en la ciudad. Es un espejo positivo que también puede ayudar, ¿no? O que dentro del grupo haya algún inmigrante, o que se conozca, se sea vecino de alguna familia inmigrante. Todo eso serían fortalezas, ¿no? Después hay amenazas, es cosas que no tienen que ver con con circunstancias internas del grupo, sino externas. que pueden actuar negativamente sobre el problema. Y el análisis se traslada ahora a una zona subjetiva, porque el otro era comprobable, objetivable, que existía, mientras que ahora estas amenazas son circunstancias hipotéticas, ¿no? Perdón. Entonces, al ser hipotéticas, son subjetivas, no podemos comprobarlas. Y las oportunidades son por lo contrario que las amenazas. Son circunstancias, en este caso positivas, que pueden favorecer el que se resuelva un conflicto. Por ejemplo, las fiestas del barrio puede ser una oportunidad de convivencia. Bueno, eso sería una forma de... una oportunidad. Dice, la forma de utilizar también DAFO es sencilla. Se suele comenzar, como veis, con otro instrumento que ya habíamos estudiado, que era una tormenta de ideas en la que se elige uno de los dos polos, uno de los dos polos como temática. Es decir, el tema que plantea el moderador o el investigador es uno de los polos, ¿no? Bien, puede ser los aspectos internos o los aspectos externos, ¿no? Una vez concluida esta primera parte y tras categorizar, es decir, agrupar los elementos comunes, se comienza con los aspectos positivos y posteriormente se realiza de manera conjunta los análisis y se delimitan las posiciones que ocupan en el DAFO, ¿no? En el cuadrado de cuáles son de todos estos aspectos internos y externos que hemos visto, cuáles representan cuáles pueden representar debilidades, cuáles pueden dentro de los externos internos, cuáles pueden ser fortalezas, y categorizar dentro de los que hemos hablado de los elementos externos, cuáles los vemos como amenazas o cuáles son los que vemos como oportunidades. Eso sería el método DAFO. Sería una forma, pues, para analizar cómo el grupo ve la situación de su interna, del propio grupo y externa de las posibilidades que existen, ¿no? Después, otro instrumento que podemos utilizar son los mapas. Y con los mapas, ¿qué se pretende? Pretende obtener una información inicial del grupo, es decir, conocer a los miembros del grupo en función de los objetivos y del método con que se realicen y de la participación de los involucrados. Los tipos de mapas resultantes podrán ser muy distintos. Después vemos una clasificación de estos mapas. Su realización persigue facilitar la comprensión de un fenómeno complejo, pues una realidad externa, ¿no? Y reducir sus dimensiones a categorías comunes que podamos manejar. Dice, en la cooperación para el desarrollo y sobre todo en la que se aplica en comunidades agrícolas, se suelen realizar tres tipos de mapas. Mapas físicos, mapas sociales y transectos. Los mapas físicos pretenden describir el entorno físicamente y los elementos más relevantes para la comunidad, ¿no? Donde está, pues, en la casa del pueblo, donde está la iglesia, donde está la escuela, donde está el centro de salud, donde está el salón de baile, donde está dónde está el lavadero, la tienda, el bar, todo esto, ¿no? Y los mapas sociales pretenden obtener información sobre la estructura social de la comunidad y la forma en la que se establecen las distintas relaciones. Y por último, los transectos son mapas realizados por distintos grupos cuando recorren paseos prefijados por los investigadores y toman nota de los elementos que se les solicita que busquen. Es decir, que son el fruto, los transectos son el fruto de un paseo guiado que se les ha dicho que en qué elementos tienen que encontrar. Y después, como resumen, hacen un mapa de ese recorrido que han hecho. Dice, la investigación hacia participación que se realiza en ámbitos urbanos o en sociedades más complejas, los mapas que se utilizan son los sociales o sociogramas. A pesar de tener el mismo objetivo que los mapas sociales de la investigación acción participativa realizada en el desarrollo rural, llama la atención el grado de complejidad que alcanzan sus resultados y también el origen de las diferencias puede ser la forma en que establece la participación del investigador. Aquí, no sé, si vemos en el manual, respecto a los mapas, pues por ejemplo tenemos un mapa social, ¿no? En la página, bueno, tenemos por ejemplo en la página 190 hay un mapa físico en el que se ve, es un de la comunidad de Latikín en Hokatán, Kichimura. Y entonces aquí es un mapa en el que pues destacan lo esencial, ¿no? Destacan dónde está el parque, dónde se encuentra la zona con aquí dinero, alimentos, que sería la tienda de intercambio, ¿no? La escuela, la iglesia, también ponen el cementerio, el horno de pan, zona de huertos, las letrinas, y lavaderos, zona donde hay alumbrado, donde hay frutales, donde hay animales, en fin, una serie de cosas así, ¿no? Después hay otra, por ejemplo, un mapa social, una comunidad de Etiopía, ¿no? Que pone la carretera asfaltada a Wasa, una zona de arbustos que pone Kalu. Después hay un área que es el área de pastoreo. Después te señala donde hay fincas. Y después ponen las casas, pero unas son clasificadas en una pequeña, las que tienen la P son pequeña unidad productiva, la M una mediana unidad productiva y la G una gran unidad productiva. Y después donde hay un hombre jefe del hogar, las casas son blancas y las que tienen tejados marcados son mujeres jefa del hogar. Esto sería un mapa social, se ven las relaciones sociales en una aldea, ¿no? Después hay ya en el barrio, por ejemplo, de San Agustín, pues aquí ya se ve, ya va con flechas, es el que hay en la página 192. Se ve el poder local arriba, que lo pone en un triángulo. Después viene el centro sociocultural, la asociación de vecinos, y después dos grupos abajo que están encuadrados son adultos y jóvenes. La relación que hay entre los jóvenes y el centro cultural y alguna hacia la asociación de vecinos, lo mismo la relación que hay entre adultos con la asociación de vecinos y alguna con la asociación, con el centro cultural, también la parroquia, perdón, y alrededor de la asociación de vecinos, pues una serie de asociaciones como escuela de adultos, cooperativa de jóvenes, Radio Paloma, un grupo de jóvenes, de mujeres, Iris Vallecano, en fin. Y después también alrededor del centro cultural, pues una nebulosa de centros que no los nombran, pues podrían ser grupos de música, grupos de teatro, ¿no? Eso sería lo mismo, un mapa social, pero ya no en una aldea rural, sino en un barrio urbano, ¿no? Después dice, la encuesta participante, que sería otro de los instrumentos, y que a diferencia de la encuesta tradicional, el objetivo no es como la investigación conseguir datos. Conseguir datos estadísticos, sino provocar la participación. Provocar que los investigados pues hagan la encuesta, ¿no? Tendrán que ver qué es lo que quieren, sobre qué quieren hacer la encuesta, cuál va a ser el objetivo, realizar las preguntas, hacer trabajo de campo, ver los resultados, analizarlos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta encuesta no es, por tanto, conseguir datos estadísticos representativos de una población, ¿no? Que sería con la extracción de una muestra y gastando un dinero importante, sino provocar la participación de los involucrados. Lo que se pretende es que los participantes reconozcan sus problemas mientras realizan la encuesta. No sean conscientes de sus problemas mientras realizan la encuesta. La elección de la encuesta se debe a su mayor facilidad de difusión, ya que una vez elaborado el cuestionario, la forma en que es aplicado por los propios participantes hace que los problemas sean reconocidos mientras se asumen los papeles de entrevistador o entrevistado. Dice que la fase de autodiagnóstico, ya sabemos que había varias fases en la investigación-acción, concluye con la formulación negociada de un documento con el primer informe. En la práctica, este documento es muy similar al de un proyecto de investigación, con una estructura similar. Y ahora nos dicen las técnicas y prácticas, son instrumentos para la programación negociada. En la fase de programación, que esto era al principio, para situarnos en las fases, hemos hablado, método ha sido 3.1, técnicas para el autodiagnóstico. Pero estábamos en las fases. Estaba el autodiagnóstico, ¿veis? Ah, vale. Que es que esto, lo que pasa Una parte, el autodiagnóstico. Vamos a ver ahora, y hemos visto los instrumentos y ahora estamos ya en la programación negociada. Para ver también los instrumentos que se utilizarán en esta, en el autodiagnóstico. Al final era como un informe lo que obteníamos y ahora vamos a ver en la programación negociada. Hemos acabado este apartado de técnicas, prácticas e instrumentos para el autodiagnóstico. Hemos visto el método DAFO. Y ahora vamos a ver las técnicas, prácticas e instrumentos para esta otra fase, para la segunda, que era la programación negociada. Y en la fase de programación negociada se realiza el trabajo de campo. Los análisis de la información recogida y se formula el segundo y definitivo informe. Podemos dividir las prácticas, es decir, se hace todo esto, ¿no? Se trabajo de campo, el análisis de la información y el segundo y definitivo informe. Entonces, podemos dividir las prácticas en dos bloques en función de si su objetivo es recoger información o procesarla. En el bloque de recoger información. A la hora de recoger información, pues no difiere de la que se utiliza habitualmente en cualquier proyecto de investigación. Si bien hay que tener en cuenta que aquí se suelen utilizar técnicas relacionadas con la perspectiva cualitativa, no tanto como el enfoque del marco lógico, que se utilizaba sobre todo técnicas cuantitativas. Y en consecuencia los instrumentos específicos de esta perspectiva, como son entrevistas abiertas o en profundidad, tanto individuales como grupales, grupos de discusión, la observación participante, cuáles son las prácticas más utilizadas a la hora de recoger información. Y a la hora de procesarla, al contrario de lo que sucede en la investigación social, también se realiza de forma participativa. En la investigación social, pues la relación que teníamos entre las variables, todo eso lo hacía el investigador, no tenía nada que ver el investigado, ¿no? Aquí es al revés, el investigador lleva la información a los talleres y asambleas y los participantes actúan mediante dispositivos sintetizador. Es en este momento en el que los papeles del investigador y del observado se invierten, ¿no? Esta inversión no puede ser total, ya que lo que traen los investigadores del trabajo de campo son discursos, notas de diarios de campo, fotografías, es decir, un material complejo para analizar y sintetizar. En la práctica, lo que se pone en marcha en estos talleres es un proceso de discusión y reflexión sobre los materiales obtenidos. Los investigadores hacen parte del papel de síntesis y devuelven los materiales brutos, pero con algún tipo de procesamiento. Es decir, a los talleres no se les devuelven las transcripciones de los grupos y las entrevistas, sino que se realiza un análisis previo. Lo relevante del proceso es que la investigación concluye con un informe negociado y consensuado por todos los participantes. A diferencia del informe de investigación habitual, en el que el investigador da cuenta de lo realizado y descubierto, en este caso lo importante es la propuesta de mejora que realice todo el grupo. El segundo informe producido en la investigación acción participación está pensado para ser devuelto a los participantes involucrados. Este informe es un nuevo contrato o declaración de intenciones entre los participantes y los demandantes. Es decir, el informe es el momento final de la investigación, acción, participación y el principio de la puesta en marcha de las actividades propuestas. ¿Y cómo será este segundo informe? ¿Cuál es la estructura? Bueno, pues como veis es muy parecido al informe de investigación. El título, justificación, porque es importante hacerlo, los objetivos, el diseño metodológico, con las técnicas, instrumentos, productos obtenidos, contextualización de la investigación, diagnóstico de la problemática detectada, conclusiones apoyadas en toda la información recogida, propuesta de acciones concretas, plan de actividades, acciones a emprender por las instituciones, anexos y bibliografía. Es decir, es muy parecido, ¿no? Aquí hay la diferencia, pues, por ejemplo, estas propuestas de acción concreta para solucionar los problemas, que sea muy importante aquí el diagnóstico de la problemática, que en forma de investigación iría al comienzo, en fin, pero más o menos lleva distinto orden, pero es parecido a cualquier informe, ¿no? De investigación. Este informe destaca la propuesta de acciones concretas que no son habituales en un informe de investigación. Y que marca el comienzo, marca el carácter de intervención que tiene la investigación acción participativa. En que los participantes declaren el plan de actividades que hay que hacer para solucionar los problemas detectados. Y también se incorporan las tareas que deben realizar las distintas instituciones involucradas para producir la transformación buscada. Es el momento en el que el investigador debe retirarse para que la acción se traslade exclusivamente al campo de los participantes. Bueno, y hasta aquí es este tema sobre la investigación acción participativa. Y tenemos aquí en no, vamos a ver. Perdón, quería ver. A ver, donde quería ver un documento que subí. Aquí creo que al final de cada tema prácticas e instrumentos para la elaboración. Lo que hemos visto hoy ha sido las prácticas e instrumentos para la elaboración y ejecución del proyecto. Y nos hablan de la fase de autodiagnóstico, las diferencias que hay entre taller y asamblea, eso ya lo vimos, método DAFO, las debilidades, todo esto, fortalezas, la encuesta participante, procesar la información, la estructura que tiene, Y veis, por ejemplo, preguntas cortas sobre este tema, dice principios generales de la, del tema en total, ¿no? No solo de lo que hemos visto hoy, del tema este de investigación-acción. Los principios generales de la investigación-acción. Nos dicen los principios, estos son los principios generales. La acción de investigar tiene como fin provocar la transformación de la situación estudiada. El investigar, su fin es provocar esta transformación. El proceso de investigación se considera como un acto de aprendizaje. La participación de los observados es concebida como un acto orientado a conseguir la implicación y coparticipación colectiva durante todo el proceso de investigación. Después dice que se puede, la investigación es planteada desde una perspectiva paradigmática y crítica. Paradigmática porque es práctica, es una acción orientada al aprendizaje y a la solución de problemas, y crítica porque critica a la investigación tradicional que no se moja en la transformación, ¿no? Después, otra pregunta dice, describa el papel del otro observado en la investigación, acción participativa. Que aquí hace, es importante el papel del sintetizador, ¿no? Respecto al papel del otro observado, como hay una transformación radical de la forma de investigar, el otro observado es el dispositivo sintetizador y se transforma en conductor del proceso de investigación. El investigador cambia de posición para mostrarse solo como tutor que apoya y dinamiza la acción investigadora. Por tanto, la relación se invierte y el proceso de aprendizaje es más reflexivo. Y cuando, como hemos visto al final, cuando se hace el segundo informe, que es cuando llega la información del trabajo de campo, toda esa información es sintetizada no por el investigador, como se hacía hasta ahora, sino por los observados, ¿no? Después otra pregunta que dice, explique en qué consiste el método DAFO. Dice, el objetivo del método DAFO es conocer la situación en la que se halla la población estudiada. En una tabla de doble entrada se toman como elementos de análisis las circunstancias internas y externas por una parte y por otro lado los factores de riesgo o éxito. De esa tabla de doble entrada, ¿no?, de dos filas y dos columnas, salen una serie de casillas, cuatro casillas, que son debilidades y fortalezas que tienen que ver con aspectos internos, positivos o negativos del grupo, y las amenazas y oportunidades que tienen que ver con elementos del ambiente externo, ¿no? Mientras que las debilidades y fortalezas son comprobables, son objetivas, las amenazas y oportunidades son hipotéticas, entonces son subjetivas. La forma de utilizar también el DAFO es sencilla y se comienza por una, siempre con una tormenta de ideas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poco, vamos a comentar, porque nos quedan todavía dos clases y en estas dos clases pues acabaremos de ver el tema 6 de evaluación de programas y proyectos y haremos un pequeño repaso, ¿no?, de los distintos, de las distintas, ya de cara al examen, ¿no?, de los seis temas. Vamos a ver, por ejemplo, en el tema 6, dice, evaluación de programas y proyectos. La necesidad de comprobar los efectos producidos por los proyectos y en la población general y en los beneficiarios fue el principal motivo que dio origen a la evaluación. Es decir, el motivo fue comprobar los efectos producidos, ¿no? Intentó ver si después de una intervención se habían producido efectos o no y cómo habían sido de cara a la población y de cara también a los beneficiarios. Dice, el interés de los demandantes de proyectos de intervención se centró en la búsqueda de la mejora de objetivos. Y la mejora, o sea, los demandantes, aquellos que se entiende que financiaban, ¿no?, esta intervención, se centró en la búsqueda de la mejora de objetivos. Entonces, económicos, por una parte, la evaluación permite comprobar la eficacia y la eficiencia de la inversión que se ha hecho, y prácticos. La evaluación puede ser utilizada como un elemento de aprendizaje para futuras intervenciones, ¿no?, para futuras planificaciones. El interés de la evaluación en este periodo inicial se circunscribía, estamos hablando de la evolución, ¿no?, que ha tenido la evaluación de proyectos. Entonces, en una primera etapa, en un periodo inicial, se circunscribía a conseguir tres objetivos. Primero, establecer un sistema de control económico externo en la intervención. Es decir, que se viera cómo se había gastado el dinero. Comprobar, por otra parte, las transformaciones sociales que los que estaban implicados en la realización del proyecto debían haber conseguido. Y también adquirir conocimiento para futuras planificaciones. Y estos tres objetivos, que fueron los primeros que tuvieron la evaluación de los proyectos, pues siguen formando parte del concepto básico del sistema de evaluación actual. ¿Qué ocurre? Que esperar al final de todo el proceso para evaluar los resultados, dada que la inversión es importante, parecía que no era un modelo eficiente, no esperar hasta el final. Por lo que la extensión de la evaluación a las distintas etapas del proyecto se convirtió pronto en una nueva necesidad demandada. Es decir, que si al principio la evaluación era el final del proyecto, pues se pretendió que en cada una de esas etapas estuviera sistematizado dentro de cada una de las etapas del proyecto. Las dos caras que tiene la evaluación, por un lado, controlar, y por otro, ayudar, ¿no? Tienen dos caras. Por un lado, controla cómo se está realizando el proyecto, el dinero que se ha gastado, la eficacia, la eficiencia, la consecución de objetivos. Eso es por un lado de control, pero por otro, ayuda también a mejorar de cara a otras planificaciones. ¿Sobre cuál de las dos hay que poner en énfasis? ¿En el control o en la ayuda para la mejora? Entonces, hablamos de la evaluación, concepciones y características. Dice, independientemente de la gente que evalúe, bien sea una agencia experto externo, o bien un experto integrado, o alguien planificador, un participante, la idea que prevalece hoy, que sea interna o externa, es aplicar la evaluación en todas las fases del proyecto. El grado de integración, es decir, por una parte está la evaluación, cómo está integrada la evaluación en el proyecto, por ejemplo, en el enfoque del marco lógico, pues está totalmente integrada, ¿no? Forma parte la evaluación de... si lo veíamos en la matriz de planificación del proyecto, pues era una parte importante, y en cada aspecto se evaluaba y se hacía con qué indicador y dónde podíamos encontrar esos datos, ¿no? Entonces, ahí estaba muy integrada. En cambio, en otras tipos de planificaciones, pues la evaluación está menos integrada. Por eso dice que hay un grado de integración y facilidad de evaluación depende directamente del grado de formalización del propio proyecto. Es decir, contra más formalizado está el proyecto, como es el enfoque del marco lógico, más integrada está la evaluación, ¿no? Más integrada y sencilla sea la planificación. Si presentamos en una escala los distintos modelos de proyectos según su grado de formalización, podemos ver el mayor grado de formalización en número uno es el enfoque del marco lógico, que ocuparía la posición más formalizada. En el enfoque del marco lógico, la evaluación está integrada dentro del, como hemos dicho, ¿no? Se lleva a cabo de forma paralela, se aplica sobre la misma base que proporciona la matriz de planificación del proyecto. ¿Os acordáis que era esa tabla de doble entrada, ¿no? Como una Excel con filas y columnas? Y ahí estaba integrada la evaluación. Otro menos formalizado sería la investigación-acción participativa. Este sería el grado opuesto, ¿no? En el caso de la evaluación se concibe como un ámbito más de la participación y el aprendizaje. Y su grado de formalización es mucho menor. Aquí todo está orientado hacia la participación y el aprendizaje. Un grado intermedio pues sería la investigación-acción, y los proyectos de investigación social ocuparían una posición intermedia entre el enfoque del marco lógico y la investigación-acción participativa. En ambos casos, la evaluación se suele centrar en el análisis de lo formulado y en los resultados. En resumen, los objetivos más habituales de la evaluación en los proyectos de investigación social son tanto, bueno, no todos, ¿no? En los de proyectos de investigación social, tema 3, y la investigación acción son los objetivos serían decidir sobre la relevancia, pertinencia y viabilidad del proyecto, es decir, antes de iniciarlo, que esto iría unida a la concesión de decir, bueno, pues bien, se elige este proyecto y se le da dinero para que funcione, o comprobar que lo proyectado se ha cumplido, ¿no? Es decir, una evaluación de resultados y ver si los objetivos que teníamos con nuestro proyecto de intervención se han conseguido. Teniendo en cuenta el tipo de proyecto y su utilización habitual, los ámbitos en los que la evaluación de proyectos se está aplicando actualmente con mayor intensidad son los que se dedican a la intervención de políticas públicas y a la cooperación para el desarrollo. Es decir, donde se aplica el enfoque del marco lógico o herramientas de planificación altamente formalizadas. Es decir, que actualmente se aplica sobre todo pues en esta cooperación de desarrollo y política pública que, como se ve, utilizan un sistema de planificación con, digamos, técnicas del ámbito cuantitativo y muy, muy formalizadas, ¿no? Como es el enfoque del marco lógico. En el grado de formalización de la evaluación es también un factor, el grado de formalización. Es también un factor clave a la hora de decidir la necesidad de participación o no de expertos externos. Es decir, cuanto más formalizado y especializado, mayor será la necesidad de evaluación externa del proyecto. Una más formalización, mayor necesidad de evaluación externa. Dice, en el caso de la definición más formalizada de evaluación, la encontramos en la OCDE, que concibe la evaluación como una apreciación sistemática y objetiva. Es decir, no es puntual, sino que es sistemática, es decir, a lo largo de todo el sistema, es objetiva, es decir, que hay unos indicadores que se pueden controlar y sobre todo cuando nos sobre todo que sea numérica, ya veremos, de un proyecto. Programa o política puede ser la evaluación tanto de un proyecto como de un programa, de una política en curso que se está haciendo o que se acabó. Puede ser tanto de la primera parte como de su diseño, como de su puesta en práctica, como de sus resultados. es decir, de todas sus fases. Todas sus fases de la investigación, ¿no? De todo el ciclo de la investigación o de la intervención. El objetivo es determinar, en una primera parte, la pertinencia y el logro de los objetivos, las dos cosas. Si sirve para algo, es pertinente y, por tanto, hay que apoyarla, lo que sería antes de elaborarla, y después, una vez realizada, el logro de los objetivos. Así como la eficacia y la eficiencia, que serían aspectos económicos, el impacto, sostenibilidad para el desarrollo, que esto ya habla tanto de la consecución de los objetivos como si esa consecución permanece en el tiempo. Una evaluación debe proporcionar información creíble y útil que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisión. Pero bueno, esta de aquí, que sería la definición del OECD, que como veis es muy completa y muy formal, ¿no? Porque habla de todo, ¿no? Habla de que es una apreciación, la evaluación sistemática y objetiva, que se aplica en cualquier etapa, tanto en curso como concluido, que se aplica en su diseño, en su puesta en práctica y en sus resultados. Y que además el objetivo es tanto en una primera parte la pertinencia como el logro de los objetivos. Y así como la eficacia y la eficiencia, aspectos económicos y el logro de objetivos serían el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Dice, en el caso de la investigación, acción, participación, la educación, o sea, la evaluación es definida, bueno, vamos a quedarnos porque no sé si nos da, a ver dónde empieza, dónde acaba, más que nada por no mezclar los temas, si no nos quedaremos aquí a medias. Bueno, vamos a dejarlo aquí y continuaremos con el tema, con este tema la semana que viene, y procuraremos acabarlo ya la semana que viene, y la última semana, el último día, pues haremos ya un repaso de todo en general. Recordar que la PEC está ya próxima a la fecha, normalmente es posterior al 15 de mayo, cuando se pueden entregar. Varias asignaturas que llevo van desde el 15 al 17 de mayo. Esta no sé si es el 16, pero bueno, están entre esas fechas. Es decir, que ya estamos a una quincena o poco más de entrega de la PEC. Si alguien la ha entregado, que sepa que yo, hasta que no acaba el plazo, no pongo la evaluación, no hago la evaluación, porque me gusta comparar los distintos trabajos para poder evaluar con un poco más de criterio. Entonces, no tengan prisa, que si alguien la ha entregado, yo la nota normalmente sea antes de los exámenes, cuando la semana antes de los exámenes, pero no evalúo hasta que no tengo todos hasta que no se acaba el plazo de presentación, ¿no? Para disponer de todas las PEC de los distintos alumnos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene.